Tengo Mario, no, Armando. Armando, Mario Perichón, ¿cómo te va?
No
Buen
sabemos,
día.
Mario. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo
Bien,
estás?
me confunden con el nombre y el tuyo es Armando Mario.
Una
Pero
vieja
nosotros le decimos
historia,
Mario.
una vieja historia.
La vieja
Todos los
historia.
Perichón nos llamamos, los primogénitos varones nos llamamos Armando.
Claro. Ya.
Entonces lo venimos arrastrando desde siglos y entonces todos los que se llaman Armando son llamados por el segundo nombre. O sea, mi abuelo era Armando, mi padre era Armando y el primer Perichón que vino también era Armando.
Bueno, Armando, no le agregamos nada, Perichón. Claro, sí, porque viste los chistes fáciles que te han puesto gresca, más otro tipo de cosas, ya eso no se lo agregamos.
Sí, me han dicho siempre Armando Esteban Quito que se
Esteban
llamaba,
Quito, o
pero
sea,
viste, bueno,
claro, pero
de la escuela secundaria me decían eso, la primaria.
bueno. Armando, antes de entrar a lo que a la gente le
Sí.
interesa, que sería el plasma, y seguir con la recolección de sangre que están haciendo, te pregunto, ¿cambió la ministra? ¿El cudayo quedó igual?
Hasta ahora sí, no hemos tenido ninguna novedad y supongo que seguirá todo igual. Y bueno, con mayor agilidad creo. Nosotros estamos viendo algún cambio en ese aspecto, ¿no? En estos
Bien.
pocos días, con una agilidad menos burocrática.
Sí, fundamentalmente la pregunta es que al irse el ministro no se fueron todos los secretarios y directores, sino
No,
que
no, para nada, no, para nada.
eso, quedó el
El
equipo
equipo de
que...
gestión prácticamente es el mismo en todo
Ajá,
aspecto.
ajá.
Bueno, no, Sonia venía siendo parte del
Sí,
equipo de gestión, así
sí,
que.
sí, sí. Bueno, esto era una pregunta que en realidad tenía que hacerte para poder entender cómo estaba funcionando el ministerio ahora. Ahora sí, obviamente el caso Insaurralde es el caso que a la gente le hace clic y dice, oh, plasma, oh, casualidad. Cosa que vos hace 2 meses atrás, cuando empezaste a buscar y a recolectar sangre, ya no los había explicado. Pero volvemos sobre el mismo tema. ¿Cuántos pacientes se pueden conseguir recuperados en la provincia de Santa Fe para la provincia de Santa Fe?
Nosotros ya tenemos 110 de
Ajá.
los 250 que están recuperados, que están en distintas etapas de la recuperación, no todos
Sí.
están recuperados totalmente. O sea, no están activos, pero necesitamos parámetros biológicos, fehacientes, objetivos, para decir que están recuperados. De esos, tenemos ya 110 registrados como donantes voluntarios que desean solidariamente dar su plasma. De ese pool tenemos 47 que están siendo evaluados en los laboratorios y hay 15 unidades ya recolectadas, disponibles para con control de calidad y con control infectológico para ser usadas en tratamiento.
Mario, editor Pianisi te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Yo estaba escuchando sobre este tema y decía que tiene que ser compatible el plasma. ¿Cómo es? ¿Podés explicar ese tema?
Sí, en realidad sí, entre los estudios que se hacen son los grupos de sangre. Si bien los glóbulos rojos son extraídos del plasma, siempre puede pasar alguna cantidad y entonces lo conveniente, lo ideal, es mantener las reglas de la transfusión, pero incluso se puede esquivar en algunos casos puntuales que tiene que ver con una evaluación médica, se pueden esquivar esas reglas tan estrictas que son para la sangre. No te olvides que la sangre va entera al cuerpo del otro, va
Claro.
glóbulo rojo, va glóbulo blanco y va plaqueta. En el plasma, los glóbulos rojos, las plaquetas y los glóbulos blancos son extraídos, la máquina automáticamente separa las células y se las reinfunde al paciente. Nosotros nos quedamos solamente con la parte líquida, pero siempre puede pasar algún glóbulo rojo y entonces se tienen algunos cuidados.
Y con respecto a lo que pasó con Insaurralde, ¿es tan rápida la recuperación de un paciente al
No.
colocar una transfusión con el plasma o es simplemente en este caso, con los antecedentes que tenía,
Alguien
¿no?
me enseñó cuando estaba en anatomía patológica que no hay enfermos, no hay enfermedades sino enfermos. Y creo que no podemos evaluar por un caso individual que todos van a ser iguales. todos los casos van a ser diferentes, uno responde en forma diferente, incluso hay factores genéticos también que seguramente están implicados en todo este tema de la respuesta. Esto se basa en una idea teórica que se utilizó desde 1800 para acá, que es la posibilidad de que en ese plasma viajen anticuerpos contra el COVID, en este caso, que permitan mejorar al paciente de alguna manera aportando lo que nosotros denominamos inmunidad pasiva. Cuando vos te vacunan uh-huh. contra el virus de la gripe, sí. a vos te ponen el virus atenuado. Entonces vos, tu organismo a los 5 o 7 días genera anticuerpos que te van a proteger para futuros contactos con el virus de la gripe. Eso se llama inmunidad activa. Te estoy generando a propósito anticuerpos para que te defienda y no te contagie la gripe. En este caso, nadie de todos nosotros ha tenido contacto con este virus. Y por el otro lado, no tenemos vacuna que permita hacer una inmunidad activa. Por lo tanto, lo que estamos usando es lo que se denomina inmunidad pasiva. Yo tomo prestado los anticuerpos de un paciente recuperado y se los paso a un paciente que todavía no pudo generar la cantidad de anticuerpos necesario para defenderse. Esa es la estrategia.
Hasta ahora no tenemos, bueno, sí tenemos la evidencia del caso del intendente Insaurralde. Tenemos algunas evidencias que se vienen cumpliendo en el país, otras en el exterior. Creo que la Argentina debe ser la cabecera de esta forma de hacer las cosas, con Maistegui a la cabeza, ya
bueno,
por la década.
Justamente, vos lo decís, nosotros tenemos una experiencia que muchos países del mundo no tenía. De todas maneras, China, en las primeras etapas de la infección, cuando no había absolutamente nada y no sabían muy bien cómo tratarlos, empezó con un esquema de plasma y hoy está distribuido en todo el mundo. Todo el mundo está buscando como alternativa, sobre todo con una estrategia, que es mejorar y evitar que los pacientes agraven su situación y colapsen los sistemas sanitarios. En realidad ese es el objetivo final, ¿no? Porque vos no curás a nadie con esto. No curas a nadie, lo que estás evitando son las, supuestamente estarías evitando las formas graves de la enfermedad.
Claro, al inocularle los anticuerpos, el cuerpo mismo los toma y los adelanta a los que en realidad va a generar después.
Vos le estás ganando tiempo.
Claro, los adelanta, claro.
Tiempo, porque es verdad también que muchos de estos anticuerpos que son de otro en el organismo del receptor se comportan como antígeno y van a generar anticuerpos contra el anticuerpo.
Esto es totalmente diferente a lo que era el Tamiflu en la gripe A.
No, el Tamiflu era un medicamento químico. Claro. O sea, esto es biológico. Es un tratamiento de tipo biológico.
Todavía, insisto, no tenemos probado que el 100% de las situaciones se den. O sea,
no nosotros, el mundo no lo tiene probado.
Claro.
Vos hablabas de Martín Insaurralde. Hasta la información que yo tengo, el intendente de Loma Zamora recibió no solamente plasma, sino dexametasona, que es un corticoide que hoy está en boga, que podría parar también algunos grados graves de la enfermedad. O sea que yo no puedo saber si fue por el plasma o por los corticoides. Por eso, globalmente, en todo el mundo, hay grupos que están trabajando en este tema, entre los cuales estamos nosotros y muchos de los grupos argentinos, que informamos permanentemente una base de datos cada paciente para tratar de ver, ir filtrando esto. Lo ideal serían hacer estudios a doble ciego, donde un grupo de pacientes recibe solamente plasma y otro grupo recibe un placebo y nadie sabe quién es que está recibiendo. Bueno, por cuestiones que estamos viviendo una pandemia que nos apura a todos, se están haciendo los tratamientos de esta manera. Por lo tanto, una base de datos internacional está recuperando los datos de todo el mundo para tratar de ver qué comparar los pacientes que recibieron plasma, los que recibieron dexametasona más plasma, los que recibieron y los que no han recibido nada.
Ahora te digo, ¿vos le aplicarías solamente un placebo a alguien?
No, bueno, los grupos experimentales, todos los médicos trabajamos con placebo cuando son grupos experimentales.
Sí, si se muere, ¿quién es el responsable?
No, bueno, pero para eso hay consentimientos informados, hay una serie de comités de bioética que entran a jugar todo ese tipo de procedimientos en todo el mundo.
Sos voluntario, ¿no? Vos sos voluntario para eso.
Voluntario y es informado el paciente.
Claro.
Sí, no, no es informado.
Finalmente es el que decide.
Sí, no es informado que le van a aplicar placebo. Es informado que le puede.
Sí.
Que una de las dosis va a ser placebo.
Y bueno, una de las dosis puede recibir placebo o puede recibir el tratamiento efectivo.
Claro, claro, pero solamente placebo no. Porque si vos le aplicás placebo y se termina muriendo.
Es que en este caso es lo mismo, porque vos no tenés un tratamiento. Claro. No hay un tratamiento efectivo para curar el coronavirus. Obviamente sería una barbaridad si nosotros tuviéramos un tratamiento efectivo que cura el coronavirus, no se podría hacer eso.
Igualmente, pero
acá no hay tratamiento efectivo.
Igualmente no le decís, te voy a aplicar placebo. Te voy a aplicar esto, o placebo, o esto, o esto. Porque si vos le decís que te voy a aplicar placebo, es lo mismo que nada.
Sí, pero es así, son todos los protocolos, sí.
No, está bien, pero si
cuando
vos,
no tenés
si vos me decís...
Espera. No tenés un...
Armando, si vos a mí me decís, che, Armando, me duele la cabeza, toma una aspirina.
Sí.
Bueno,
pero
se pasó.
Teniendo un tratamiento, claro.
No, espera, déjame terminar. Me das la aspirina y se me pasa. Ahora te digo, me duele la cabeza, toma un placebo. Cuando vos me decís placebo, no, ya está, listo,
no se me va a pasar. Cuando vos tomás el grupo de gente que va, se ofrece para eso.
A los grupos de voluntarios que van a hacer el tratamiento, se le explica que el tratamiento tiene dos brazos. Uh-huh. Un brazo que va a recibir el tratamiento concreto y otro brazo que no va a recibir nada, que va a recibir un placebo, como te decía.
Sí.
El paciente decide ingresar al protocolo o no ingresa al protocolo. Vamos a dar un caso para evitar esta confusión. Hoy en Brasil se está vacunando con una vacuna de tipo experimental.
Sí.
El paciente, yo la verdad no sé si tampoco haría una vacuna en forma experimental. Tendría todas las dudas también, porque nadie sabe, porque lo que vos buscás con una vacuna son dos cosas. Primero, que sea segura, y segundo, que sea eficaz. Pero todavía la seguridad no la sabemos.
Sí.
La estamos probando con voluntarios humanos que están en Brasil, que deciden voluntariamente inscribirse en un protocolo de ese tipo.
En la provincia, Mario, el primero que recolectó plasma fue el intendente de San Lorenzo. Yo tenía entendido eso. ¿Consultaron con ustedes antes de hacerlo?
No tengo ni idea lo que hicieron en San Lorenzo.
Ajá.
No sé nada.
Había, creo que él estaba recolectando plasma.
Para recolectar plasma hay un ensayo nacional que está en cabeza del Ministerio de Salud de la Nación, que tiene un protocolo, tanto sea para el llamado a donantes, para la extracción del plasma, con qué máquinas tiene que hacerse, qué control de calidad tiene que tener el plasma, cómo se tiene que almacenar, cómo se tiene que resguardar, cómo se tiene que liberar y quiénes son los que se van a registrar como instituciones o médicos que van a tratar a los pacientes. Uh-huh. Así se trabaja en un protocolo. Si alguien recolectó plasma aleatoriamente o no sé, y no está dentro del protocolo, me parece bárbaro, pero no es la manera de trabajar nuestra.
Igualmente, recolectar plasma es, me imagino que la recolección de plasma es, vos le estás recolectando sangre, de ahí pasa por un circuito y vuelve a tu propio
exactamente,
cuerpo.
Exactamente.
No es que,
Lo que vos haces es separar con una máquina, tampoco todas las máquinas de aféresis que se llaman, existen en forma automática. Hay máquinas manuales y hay máquinas automáticas. Dado las condiciones de bioseguridad, vos tenés que usar máquinas automáticas, donde el humano no incorpora nada, no entra para nada. Esa máquina, por una vía, le sacás, una vía venosa, le sacás la sangre total, la pasás por la máquina automáticamente separa de la sangre total lo que es la parte líquida, que es el plasma, de los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y la plaqueta, que por otra vía se le devuelven al donante. No le estás sacando sangre entera y después la tratás en un laboratorio.
Claro.
En el mismo momento...
¿Medio litro le estaría sacando más o menos?
Sí, entre 400 y 600 mililitros.
Además
vuelve.
Hasta ahora es voluntario. ¿Hay alguna forma de que sea impuesto esto para que todos los que sean recuperados de COVID dejen su plasma?
Es una buena pregunta y no tengo respuesta. Yo creo que la Argentina tiene un andamiaje jurídico y ético de todo lo que significa donación de órganos, tejidos, sangre y células, que está en cabeza del INCUCAI. Y esas donaciones son altruistas, solidarias, anónimas, voluntarias. me parece que nosotros optamos por la donación voluntaria y anónima. Después, si en algún momento la emergencia de la pandemia, como ha pasado en algunos lugares del mundo,
claro,
la emergencia de la pandemia hace que no, de esta manera, nos recolectemos la cantidad suficiente de plasma para tratar a los pacientes, bueno, seguramente habrá que repensar todo el proceso. Nosotros no estamos llamando a nadie. Nosotros damos un teléfono de contacto y un correo electrónico para que los que quieran donar el plasma se puedan contactar con nosotros.
Estamos hablando de las 110 personas que tienen ya
exactamente
curadas, de esas 110 personas que la tienen identificadas en la provincia de Santa Fe.
Exactamente.
O sea que no lo están llamando por teléfono, sino a través de acá, de Radio del Plata. Algunos de ellos están escuchando, o algún familiar que le vaya a avisar que es voluntario y que sería muy bueno, muy interesante.
Una pregunta más que me queda para hacer es, de esos 400, medio litro de que uno extrae, sí, de sangre, ¿a cuántos pacientes le podemos poner plasma? ¿O es para uno solo?
La dosis habitual de plasma infundido es de 200 mililitros.
Ajá, o sea que con se una hace, claro, podemos hacer dos
personas. Se hace una primera dosis, se evalúa por el equipo tratante y por la hemodinámica que la hace el curayo y el equipo tratante, no sé quién será, el que está inscripto, el que nos pida el plasma. Los dos grupos van a evaluar durante un tiempo al paciente y ver la respuesta a la primera infusión, y si es necesario se puede hacer una segunda dosis de 200 mililitros.
Armando,
eso es lo que está indicado en forma internacional.
El CUDAIO es acá en la provincia, pero es nacional.
No, el CUDAIO es provincial.
Es provincial. ¿Y qué nivel, a qué hay a nivel nacional?
A nivel nacional está en INCUCAI,
obviamente. En INCUCAI, perdón, claro. El INCUCAI es nacional y el CUDAIO es local. Digo porque
hay el CUCAIBA, que sería el de la provincia de Buenos Aires, que es una institución gemela al CUDAIO, que está haciendo esto mismo que te estoy contando.
Digo porque me parece que se ha venido una ola egoísta en el mundo, en la Argentina también, obviamente, no es solamente nuestra. Y ese egoísmo, uno dice, pero cerremos fronteras, que no entre este, que no entre el otro, que hagamos esto, que hagamos lo otro, no traigamos pacientes de Chile, si de Buenos Aires no lo traigamos a Santa Fe o de Córdoba a Santa Fe. Te pregunto con respecto a esto, si nosotros tenemos plasma, ¿se lo podemos facilitar a provincia de Buenos Aires, Córdoba, Chaco, que son las que más perjudicadas están?
Te voy a dar un ejemplo con otra cosa. Durante la Guerra de Malvinas, varios países latinoamericanos colaboraron con la Argentina.
Sí.
Creo que la respuesta es básica. Uh-huh. Si yo tengo sobrante de una cosa y puedo ayudar a un país latinoamericano, hermano, por supuesto que lo tendría que hacer. Lo que tengo que tener es cuidado para no colapsar mi propio sistema, para mis propios ciudadanos. Pero eso yo no tengo ninguna duda, que si yo puedo colaborar, nosotros hacemos intercambio de órganos entre países también.
En esa colaboración, por ejemplo, ayer o antes de ayer salió el titular de Clínicas y Sanatorio, Roberto Villavicencio, decir, nosotros estamos en condiciones, porque tenemos camas, de recibir pacientes de Buenos Aires, que es supuestamente la provincia o ciudad crítica. Y en redes sociales fue una destrucción total a esa persona, diciéndole, no nos metan a nadie infectado. Bueno, fue una catarata de insultos. Obviamente yo estoy hablando del egoísmo, ¿no? En las pandemias, en las guerras, en las crisis, se ve en la personalidad.
¿Qué pasaría al revés? Si Buenos Aires tuviese la posibilidad de salvar gente de Rosario, si uno no...
¿Qué te parece a vos?
El egoísmo es el peor enemigo del virus, el mejor enemigo del virus, porque la verdad que me parece imprudente. Insisto en algo, hoy tenemos que ser prudentes en evaluar que no nos colapsemos nosotros, tanto sea para afuera, para que venga un chileno a tratarse a Mendoza, como para que venga un ciudadano de la ciudad de Buenos Aires a tratarse a Rosario. El asunto es que tengamos claro que no cometamos el error, y sobre todo en las provincias como la nuestra, donde hay una baja circulación del virus, por ahora.
Con respecto a las donaciones y a las trasplantes de órganos y todo eso, ¿se siguen haciendo con normalidad? Porque supongo que hay gente que está en esa necesidad y no se estará parando por el virus, ¿no?
Con relativa normalidad. Nosotros en la provincia, desde que empezó la pandemia, hicimos 11 donantes multiorgánicos y llevamos 24 en lo que va del año. Y lo pudimos hacer con dificultades del punto de vista logístico, ¿no? Porque no tenemos aviones, no hay aeropuertos. Abrir un aeropuerto de un vuelo sanitario no es sencillo. Hay que tomar normas de bioseguridad para tanto para los pilotos como para los equipos que ingresen de otras provincias o los que salgan de nuestra provincia a otra provincia. Pero todavía se está manteniendo. Seguramente en el mundo cayó. España fue uno de los mayores impactados. Bueno, España vivió una crisis sanitaria muy profunda y la donación de órganos cayó a niveles estrepitosos. Nosotros, dentro de todo, hasta ahora, hasta hoy, prácticamente llevamos en el país más de 280 trasplantes hechos en todo el país a pesar de la pandemia. ¿Qué va a pasar al final de esto? Yo creo que en la medida que circule mayormente el virus se nos va a complicar. El otro día tuvimos dos órganos ablacionados en la ciudad de Corrientes y teníamos que trasladarlo a la ciudad de Santa Fe y bueno, no teníamos avión, no teníamos cómo hacerlo, tuvimos que hacerlo con postas terrestres porque Corrientes tenía que esquivar al Chaco porque no tiene circulación por el Chaco. Tuvieron que llevar en un móvil a Entre Ríos.
¿No tenemos helicóptero?
Sí, pero a veces no podés operar con los helicópteros, no es tan sencillo. El helicóptero a veces no te viaja de noche. Hay helicópteros que viajan de noche, hay otros que no. Hay que ver la cantidad de autonomía que tiene el helicóptero porque por ahí tiene que bajar a cargar nafta y es un lío también. Nosotros lo trajimos por vía terrestre porque el riñón aguanta bastante las horas de isquemia. Se hizo un traspaso en La Paz con ambulancias del Cucayer, de Entre Ríos. Y se hizo un pase ambulancia del Cudayo en el túnel subfluvial y así llegaron. Pero bueno, se pudo hacer y están trasplantados.
Gracias, Armando. Gracias por tu tiempo.
Un abrazo a todos.
Gracias, chao, hasta luego.
Armando